es martes 18 de noviembre y Anthropocene Radio ha llegado ya a París para empezar a contrainformar desde el terreno por la justicia climática, a poco más de 10 días del inicio de la COP21. Con la sombra del ataque terrorista del pasado viernes 13 y en pleno estado de emergencia nacional, los cientos de activistas que han llegado ya hasta la capital gala siguen con los preparativos de la apretada agenda activista, pero el panorama se dibuja muy diferente, incluso amenazante, ante la posibilidad de que se ilegalice todo cuanto han estado organizando. Cientos de colectivos de todo el mundo, organizaciones internacionales, pero también grupos pequeños de acción local, han pasado semanas, algunos muchos meses, dedicando energía, tiempo, creatividad y dinero para conseguir un solo objetivo: concienciar a gobiernos y ciudadanos del mundo entero de que el cambio climático es el mayor problema al que los humanos nos hemos enfrentado jamás, que es inminente, que es prioritario y que la lucha contra este debe venir de la mano de todas nosotras. Nuestros políticos y nuestros medios dicen en estos días algo muy diferente. El cambio climático y la COP21 han sido relegados a un segundo plano ante la verdadera tragedia que han vivido los ciudadanos franceses. Pero no debemos olvidar que los conflictos entre Occidente y el mundo árabe y el cambio climático, sequías, luchas por el petróleo, expolio de recursos naturales, están íntimamente relacionados. Ante este panorama, nos hemos acercado a compañeros de varios colectivos en el centro social y espacio de trabajo Le Jardin d'Alice. Hemos hablado con Nils, participante de la coalición Clima 21, una coordinadora que aglutina a más de 130 colectivos muy diversos que por primera vez en la historia del activismo ecologista trabajan juntos para organizar numerosas acciones y eventos estos días. Por otro lado, charlamos también con nuestro compañero Kevin, coordinador activista de la organización 350.org. Kevin lleva trabajando más de mes y medio en París en numerosos proyectos artísticos reivindicativos y ha vivido todo el proceso y su evolución hasta día de hoy. Su entrevista ocurre además después de la noticia de la aprobación de la extensión de 3 meses del estado de emergencia en Francia, lo cual, sin lugar a dudas, lo cambia todo. Bueno, pues me encuentro en un espacio que se llama el Jardin d'Alice. Está en el barrio de Montreuil, donde están pasando muchas cosas y se están haciendo muchos preparativos para todo lo que va a ocurrir alrededor de la cumbre COP21. Estoy con Nils, que forma parte de la coalición Clima 21, que es, entre otras, la que está organizando la Marcha Mundial por el Clima el 29 de noviembre en París. Hola, Nils, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, pues la primera pregunta tiene que ser necesariamente respecto al tema de la seguridad, ¿no? Después de los ataques de terroristas aquí en París, pues hoy precisamente, que es miércoles, se está debatiendo o se ha debatido en el Parlamento si se va a extender el estado de emergencia en el país. Y bueno, sé que a raíz de todo esto la coalición Clima 21 ha estado reuniéndose diariamente para decidir si va a seguir adelante con la manifestación o no. Entonces quería que nos pusieras un poco al día de este tema.
Vale, la coalición está preparando la marcha del 29, pero también cumbre ciudad, de los pueblos para el clima,
okay,
y una zona de acción para el clima, y también el día 12 de diciembre, un día de acción de masa para el cambio climático.
Sí.
Entonces, para nosotros, estos eventos, pero también la respuesta política que viene con ellos, hacen muchos problemas en esta organización, ya que la idea de la marcha era de juntar miles y miles de personas en París, como en otras ciudades del mundo, pero con instalaciones, con cosas artísticas que están masivas, todo esto. Y entonces hay muchos problemas para nosotros porque la policía y el gobierno dicen que hay un problema de seguridad que se puede entender con lo que ha sido el último viernes. Ese problema de seguridad nos impone discutir entre nosotros sobre qué hacemos. Porque hay ese, ¿cómo se llama?, estado de emergencia,
sí,
que prohíbe todos los agrupamientos de de gente por la calle. Y no sabemos ahora si tenemos el derecho de hacer esa marcha o no. Uh-huh. Entonces estamos discutiendo entre el hecho de entrar en negociación con el gobierno para tener el derecho de hacer esa marcha, con el pensiero que podría también estar otro ataque, otra cosa de terrorismo, no sé qué, o el hecho de decir, vale, cambiamos planes, esa idea de una marcha gigante, todo esto quizás no es necesario para hacer entender nuestras ideas, nuestra visión uh-huh. sobre el cambio climático. Y vale, estamos en ese periodo de duda uh-huh. entre si entramos en una confrontación con el gobierno o si no.
Ok. Tú me habías comentado hace un momento que, bueno, la coalición Clima 21 la forman como unas 130 sí. colectivos diferentes, ¿no? Que están luchando en diferentes, a lo mejor, ámbitos de la justicia sí. climática. Y supongo que, claro, debe ser muy difícil poner de acuerdo a todas estas personas en una situación tan arriesgada o tan de emergencia o tan de urgencia como esta. Entonces, ¿cuáles son un poco las diferentes voces que están pensando cómo resolver esta situación? Para que la gente sepa un poco, pues vale, no hay un acuerdo, pero ¿qué es lo que piensan, ¿no?, estos colectivos ahí dentro? ¿Qué proponen?
Sí, vale, dentro de las 130 organizaciones, un poco más ahora, pero hay esa discusión entre grupos más, digamos, radicales, uh-huh. más activistas que están en una acción de desobediencia, estas formas de movilización, que quieren hacer todo lo que hemos discutido, todo lo que hemos planteado, diciendo que la situación era la misma que antes del 13 de noviembre. Uh-huh. Entonces no hay buenas razones para cambiar. Y también que el gobierno está usando el hecho terrorista para callar a las movilizaciones ciudadanas para la justicia climática. De otro lado, hay organizaciones más menos radicales, digamos, que están ya diciendo que estamos en una situación de guerra, que hay la necesidad de cambiar los planes, de hacer un paso dietro para entrar en lo que se puede hacer en uh-huh. tema de seguridad y todo esto, para no añadir otros problemas sobre los problemas que están ya en París, alrededor.
Pero ¿cómo se puede hacer una movilización social masiva, tanto pacífica como en la calle, como en interiores, como espacios sociales, sin que eso suponga un problema para la seguridad? Porque una de las dudas que teníamos, por ejemplo, nosotras desde Antropocene Radio, era que daba igual que fuera una manifestación en la calle o que fuera una actividad dentro de la zona de acción, la SAC o el CINAX o sí. aquí el Jardin d'Andalís, también pueden ser intervenidos estos espacios y desalojados. No sé si lo habéis contemplado o qué es lo que pensáis desde sí, aquí, sí. que va a pasar con estos sitios en los que hay tanta gente entrando y saliendo de tantos lugares, y qué va a hacer la policía o las fuerzas de seguridad con estos espacios, que se supone que también pueden ser peligrosos.
Sí, tenemos un problema con la marcha, uh-huh. es que antes de viernes los dos principales sindicatos uh-huh. Estaban involucrados en el servicio de orden. Cada uno tiene 500 personas para hacer este servicio de orden.
Sí.
Ahora, estas dos grandes organizaciones no quieren más participar en el servicio de orden,
okay.
porque su gente dice que ellos no saben cómo gestionar un movimiento de grupo. No sé
sí.
si. En este contexto tenemos solo la capacidad de pedir al gobierno de hacernos un servicio de orden policial, digamos. Eso pone muchos problemas para nosotros.
Claro.
Es un poco difícil porque no queremos que la policía sea dentro de la manifestación.
Claro.
Pero si hacemos esa marcha, es necesario que hay cualquier seguridad.
Vale.
Por eso hay un problema. Porque si es un espacio cerrado, es más fácil gestionar la seguridad que dentro se puede hacer. para las entradas. Es más fácil que gestionar todo un agrupamiento.
Entonces, ¿tú crees que los espacios sociales y los espacios cerrados no corren peligro? ¿Estos se van a celebrar?
No.
No se van a... O sea, ¿qué pensáis desde aquí?
No creo que no tienen
peligro. Si se extiende el estado de emergencia en Francia 3 meses, estará prohibida cualquier movilización social en la calle. Pero ¿qué pasa con los espacios habilitados de actividades?
En verdad, no sé.
También puedes dar tu opinión personal, ¿vale?
Sí, sí.
Porque en realidad nuestras entrevistas suelen ser bastante personales. Son una opinión, otra opinión, otra opinión.
Sí, sí. Pues personalmente yo tengo mucho miedo con esa situación de estado de emergencia, porque sabemos ya que será utilizado y está ya utilizado para comer un poco de nuestras libertades.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, ahora el gobierno está ya anunciando que están nuevos derechos para la policía, como un derecho de autodefensa, que no existía antes, y que, por ejemplo, para todos los movimientos que luchan contra las violencias policiales, es una cosa increíble, porque no hay más posibilidad de defenderse como ciudadano contra la policía. Eso ya es un problema. También muchos problemas con el control del trabajo de los periodistas, de los abogados, etcétera, etcétera. Entonces, para los movimientos sociales por la calle o a un nivel interior, digamos, también en el internet, hay muchos problemas que están llegando con esta situación. No nos preocupamos solo de la cuestión de la justicia climática, que ahora es un poco más importante para nosotros que estamos involucrados dentro, pero hay también muchas otras causas que están impactadas con eso.
Es un recorte de libertades, y entonces me imagino, y vamos a indagar también lo que has dicho, si están recortando este tipo de libertades en Francia con esta excusa, que es perfecta, claro.
Sí, sí. Por ejemplo, esas mesuras que están tomando son desde años las reivindicaciones de los partidos de derecha o de extrema derecha. Pero tenemos un gobierno que se dice socialista.
Sí.
Eso es un poco...
Lo que demuestra una vez más que derecha e izquierda, o sea, socialismo y derecha ahora mismo en Europa y en España también, es exactamente lo mismo. Bueno, pues Nils, muchísimas gracias por darnos esta aproximación primera. Es el principio, porque acabamos de llegar a París y seguiremos hablando con gente como tú para que nos dé una visión de qué es lo que está pasando en los días previos a la COP.
Vale.
Y bueno, pues hablaremos también de qué pasa en el Parlamento en cuanto lo sepamos.
Vale.
Venga, pues hablamos pronto.
Pronto.
Chao. Bueno, seguimos en el Jardin d'Alice y estamos con Kevin, que es coordinador de activismo de la organización 350.org. Hola, Kevin, ¿qué tal?
Hola, pues encantado.
Bueno, Kevin, pues acabamos de llegar a Antropocén Radio a París y, bueno, me gustaría que nos pusieras un poco al día de, bueno, qué está pasando desde el punto de vista de todas las activistas que están aquí ya trabajando desde hace un tiempo para toda la agenda de movilizaciones que iba a haber para la COP21, pero que, pues ahora de repente se han encontrado con el tema del ataque terrorista y todo el cambio en seguridad y en protocolos para la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué conversaciones están teniendo? ¿Y cómo se está cambiando un poco la agenda activista para la COP?
Bueno, es un poco esto, que todo está cambiando. Y estuvimos un poco sorprendidos nosotros de que estuvimos sorprendidos. Hemos dicho que ya estamos, como vosotros sabéis, en el antropoceno. Tenemos que saber que los cambios, lo que anticipamos, no siempre es lo que pase. Así estamos aquí y, bueno, mirando lo que es posible de nuestros planes que tuvimos y también mirando cómo seguimos adelante. Hay mucha gente que dice justamente ahora no es el momento de parar los movimientos sociales. Es más que nunca que tenemos que salir a la calle. Pero bueno, hay un poco de todo. Porque también hay el coalición Clima Vencia, que está más que 150 grupos muy diversos que están participando. Y ha sido un trabajo de muchos meses llegar a un consenso y unos acuerdos de acciones con este grupo muy diverso, notablemente el D12, que iba a ser la acción directa por la clima más grande que se ha visto en Europa, probablemente, apoyado por una coalición muy diversa. Ahora esto todo está en el aire un poco. Pero lo que queda claro es que hay muchos de nosotros animados, mucha gente que saben que con la boca callado, cerrado en casa, no es así que cambiamos el mundo. Así que los políticos y las corporaciones toman aún más poder. Así que estamos, seguramente haremos cosas muy interesantes. Todavía no sabemos qué será.
De todas formas, sí que, bueno, según he escuchado en esta tarde que he estado aquí paseándome por el espacio, que quizá a lo mejor las movilizaciones más grandes quizás se hacen imposibles, puesto que parece que el Parlamento ha accedido a retrasar el estado de emergencia en el país, y entonces pues la gran marcha, por ejemplo, del 29 de noviembre por el clima, o la acción de desobediencia civil tan masiva como el D12, quizá a lo mejor tiene que cambiar de formato para adaptarse al tema de la seguridad. ¿Cómo se están pensando? ¿Qué estrategias se están tomando para seguir haciendo cosas en la calle, pero quizá a lo mejor de otra manera?
Bueno, hay un dicho de la permacultura que dice el problema es la solución. Y yo creo que tenemos que considerar lo que viene desde esta lógica. Uh-huh. Y para mí, lo que estamos haciendo como movimiento climático, por la justicia climática, que realmente es un movimiento global, creo que estamos todavía definiéndonos como un movimiento. ¿Cómo somos diferentes de movimientos del pasado? ¿Qué son nuestros objetivos? ¿Qué son nuestras tácticas? Y lo que está pasando igual nos da un contexto muy interesante para seguir mirando quién somos nosotros, porque va a venir gente de todo el mundo. Y si justamente el formato protesta normal que tenemos de marcha o rally o manifestación, si estas herramientas no son accesibles a nosotros por preguntas de seguridad, ¿qué otras herramientas tenemos que desarrollar o usar para que podamos todavía participar en este debate? Porque sabemos más que nunca que el cambio climático es más importante que nunca, que la destabilización que ha pasado en Siria, que hoy tuvimos unos refugiados aquí pintando con nosotros. Uh-huh. Este viene de los años de secretaría que pasó ahí, justo ahí, la destabilización. Y estamos en una época de destabilización político, social y también ecológico. Y tenemos que ir acostumbrándonos que el previsto no es lo que pasará, y poder ser flexibles, resilientes a lo que pasa, para que podamos seguir haciendo lo que la historia demanda de nosotros. No podemos callar 5 años más. Mientras que luchamos contra una guerra, el movimiento por la justicia climática es un movimiento pacifista al base. Estamos aquí para proteger y la naturaleza y la gente. Y la conexión entre los petroleros y la guerra ya es más que evidente. Y bueno, vengo de Estados Unidos y recordamos muy bien el error enorme que ha sido el 9-11. El 11S, y estamos aquí notando en la televisión el mismo rhetoric saliendo de Sarkozy, Hollande, diciendo estamos en guerra contra el Estado ISIS, el Estado
ISIS.
Pero al final es, ¿cómo declaras guerra? Es como la guerra contra el terror que hizo Bush. Uh-huh. Al final, ¿cómo declaras guerra contra un concepto? Esto es imposible, nunca vas a ganar contra un concepto. Así, nosotros estamos aquí usando arte y creatividad para justamente ir definiendo, no solo cómo nos defendemos aquí en la calle de París, y para que aseguramos que tenemos voz, y no son solo las corporaciones que pagan 30.000 euros, así están en el Grand Palais, ya con sus accesos pagados a los políticos. ¿Cómo nosotros podemos inventar otro ámbito, otra carrera, otro marco en que podemos funcionar nosotros?
Por ejemplo, ¿en qué marco podéis funcionar? ¿Qué ideas se están barajando?
Bueno, ya están desde hace 2-3 horas cuando salió esta noticia que puede ser que casi todo está cancelado al nivel como lo habíamos previsto. Estamos ya pensando en ideas mucho más descentralizadas. Pero bueno, una cosa es seguro que viene mucha gente muy creativa aquí. Vienen muchos colectivos de todo el mundo. Y hay muchas buenas ideas y hay mucha voluntad. Así que va a ser muy interesante a ver qué pasa. Solo que tenemos que, creo que, aceptar que puede ser que no sale lo que hemos planeado. Uh-huh. Y igual es esto de que tenemos que aprender. Hay que ir planeando por el imprevisto. Y solo así vamos a estar preparados.
Hay bastantes colectivos y supongo que luego a nivel individual cada uno tiene su propia opinión que está a lo mejor basada en bueno, su mayor o menor grado de miedo ante la represión que pueda padecer por las fuerzas de seguridad, ¿no? Es decir, somos activistas, hemos venido aquí a luchar por la justicia climática y vamos a participar en acciones que quizá van a ser duramente reprimidas, ¿no? por el estado policial que existe ahora mismo en Francia y que se va a mantener además durante 3 meses. Entonces, a mí me gustaría que dieras tu opinión personal respecto a esto. O sea, el miedo a la represión por parte de un activista normalmente es algo que pues, está siempre presente. Y aquí seguramente nos podemos encontrar en una situación en la que va a haber enfrentamientos con la policía en la calle. Y bueno, a lo mejor la sociedad civil puede que no lo entienda, puesto que ahora mismo parece que pues, los medios de comunicación masivos y toda la sociedad pues, se está volcando totalmente pues, con el país, con Francia, con las víctimas. Piensan que no es el momento, quizá a lo mejor, de manifestarse, puesto que ahora mismo hay que estar de luto, ahora mismo hay que estar pendiente de la guerra, como tú dices, ¿no? Que es pues, al final una justificación para no hablar de otros temas importantes y necesarios y urgentes. ¿Cuál es tu opinión y cuál es tu postura ante esto en lo que viene?
Creo que es esto. Yo personalmente no tengo miedo a ataques terroristas. Yo sé que es mucho más probable que muero por un coche que por un ataque terrorista. Pero sí, creo que esta pregunta de seguridad y respuesta policial es uno muy importante. Que se puede entender que están ahí encargados a proteger el público y puede ser que se asustan. Así, por eso creo que tenemos que estar construyendo nuevas formas de protesta que no parece protesta. Parece arte, parece baile, parece gente alegre en público. Parece otras cosas para que rompen tanto el formato de protesta que no se identifica así y no, así no se puede estar reprimido en la misma forma.
¿Y tú crees que estas nuevas formas de protesta, que son pues, más pequeñas, más festivas, van a lanzar el mensaje al mundo adecuado? ¿Aquel mensaje que está buscando todo el movimiento activista que está diciendo la justicia climática debe ser el problema y la preocupación número uno, tenemos que cambiar todas y tenemos que obligar a nuestros estados a cambiar a nuestras sociedades? ¿Crees que o sea, este mensaje se va a entender en este otro formato?
Sería muy difícil, pero también si acabamos en maneras más descentralizadas, igual no es el mensaje que lanzamos al público global, pero igual es una herramienta importante para los grupos locales, que ya llegan a hacer su propia cosa, su propia acción, su propia temática, y desde ahí aprenden ellos cómo, qué pueden hacer y de otras formas más nuevos, digamos. Pero sí, ya nos han quitado, bueno, todavía también hay que decir, nada es seguro. Puede que ser que todo está permitido como era antes. Pero sería como nos quitan el megáfono que tuvimos, que era estas herramientas que hemos construido con la coalición como formas de protesta. Y sin este megáfono vamos a tener que gritar aún más fuerte y más gente y de más lados. Así que va a ser interesante y o igual es esto, sale un super suerte que decidimos descentralizar completamente y por todo el mundo pasa cosas durante el COP y no solo centralizado en París.
Bueno, pues nada, pues como todo está en el aire, como has comentado, estos próximos días son claves para ver cómo se reorganizan los movimientos sociales aquí en París. Así que, pues nada, seguiremos en contacto y seguiremos informando de todo lo que se va decidiendo por aquí. Muchas gracias, Kevin, por ponernos esta puesta al día y seguimos aquí.
Sí, gracias y seguimos sin miedo.